pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Y nosotros, como cada miércoles, tenemos a alguien especial en los estudios de FM Universidad, en el corazón de la mañana. Y hoy nos visita una persona, cuando le preguntamos su oficio, se determinó como deportista apasionada y psicóloga social. Tan solo tiene 59 años. Nació el 9 de febrero en Paraná, en el 61. Cuando le preguntamos y le consultamos sobre su color favorito, nos dijo natural. Para ella, un lugar en el mundo donde sea, pero con la gente que quiere. Uno de sus hobbies, jugar al básquet. Y juega muy bien. Cuando le consultamos sobre las cosas que más le molestan, las cosas injustas. Y lo que más le gusta, la gente que se la juega, que no se queda al borde del camino, que sueña y se cae y se vuelve a levantar. Y le gusta mucho compartir. Hoy, en el corazón de la mañana, recibimos, con un fuerte aplauso, a Susana Treidel. Susana, querida, ¿cómo te va?
Uy, gracias.
¿Cómo andás?
Uy, ya me hiciste emocionar.
Ah, bueno, es la idea que se sientan bien con nosotros, nuestros invitados, nuestras invitadas. Y la verdad que nosotros siempre charlamos sobre las personas que nos atraviesan y que nos interpelan en el caso puntual de nuestra querida Paraná, preguntándonos todo lo que tienen para dar y de dónde salen esas energías después de tanto tiempo y tantos años, hacer tanto, en este caso por el básquet. Pero no es solo lo que haces por el básquet, pero de a poco te vamos a ir conociendo. Pero ¿de dónde sale tanta pasión, tanto amor?
Yo pienso que algunos le dicen hoy resiliencia.
Está muy de moda esa palabra.
Está muy de moda la palabra esa, que es, bueno, esa posibilidad de salir adelante frente a situaciones adversas. Yo pienso que tiene que ver con la historia de vida. Qué sé yo, mis padres fueron personas que vinieron al país escapados de una guerra, o sea, en el 30 y pico se vinieron a Argentina.
¿De dónde venían?
De Alemania. Vinieron escapados del nazismo en el 37, 38 llegaron. O sea que ya de entrada, en un contexto complejo, era una niña judía.
Claro.
Era media gordita. Uh-huh. Era.
Ahí me decís, a los tres hincha años, de River y ya está.
Hincha de River. A los tres años encima tenía estrabismo y tuve que usar anteojos. O sea que me decían, anteojito.
Claro.
Era gordita, sí. Era judía. Encima zurdita, pero. Zurdita de escribir con la zurda, o sea que con el tiempo hasta me tuve que volver ambidiestra.
Ay, claro.
Me faltaba que fuera negra, ¿viste? No. Pero bueno, y me decidí.
Con todas esas en contra.
Y lo peor, y siempre lo cuento, lo peor que me pasó en la vida fue que iba al Club Echagüe y que me pasaron cosas bellísimas. Mm. Y un día invité a una nena a ir a mi casa y me dijo. No, yo no voy porque vos sos rarita, que sí, era rara, por
eras
supuesto.
Rara.
Uh-huh. Porque tus padres son separados.
Ah,
me mató.
No.
Así que imagínate. Era judía,
sí.
Zurdita, media gordita, usaba anteojito. O sea, no hay manera.
Y encima hija de padres separados.
Hija de padres separados, pero dije las cosas más complejas. Uh-huh. Pero todo eso, la gente que estuvo al lado mío acompañándome en todas esas cosas. Ah, cuando mis padres se separaron, nos fuimos a vivir a otro barrio. Y yo era como una pequeña intelectual. Y me acuerdo que mi vecina me dijo, che, pero esta nena no sabe jugar. Claro, porque me la pasaba leyendo, haciendo
claro.
cosas. Siempre traté de al mal tiempo buena cara, ¿no? Uh-huh, de frente a esas situaciones.
No autocompadecerte.
Al contrario, sí. Sino salir adelante, ser la delegada del colegio.
Claro, ya de chica venís quilombera.
De chica defendiendo así. Todos esos derechos que te comenté. O sea, si después los enumero, diría que he luchado mucho y hasta el día de hoy por las causas injustas, por las minorías, por supuesto. Sí. Pero no en esa lucha de contra el otro, sino la lucha por mostrar que quienes somos diferentes, todos somos diferentes, primer y principal, tenemos el derecho de salir adelante como sea. Y eso quizá me pienso, no, estoy segura que me dio mucha fuerza, mucha tolerancia a la frustración para conmigo y para con los demás. Entonces siempre me pongo, o trato de ponerme, salvo cuando estoy muy chinchuda, que se me pasa enseguida, en el lugar del otro. Y pienso, ¿qué anidará en el corazón del otro para actuar así? Todo el tiempo
bueno, pienso en eso. No es tan común en tiempos en donde hablamos de tanta empatía, el hecho de plantarse desde ese lugar para resolver. Te veo siempre desde la construcción, ¿no?
Claro, y también, ¿sabes qué pienso? Que el otro, cuando hace cosas que a uno a veces no le gustan, digo, es un sufriente.
Es un sufriente.
Es un sufriente. Y a veces el sufriente, yo me pongo en mí. Uh-huh. Uno puede llevar adelante cosas positivas, salir adelante con luchas para que eso no ocurra, o reproduce y sigue generando sufrientes, o sigue generando más sufrimiento. No, con esto decir, no, yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así porque tal cosa, yo soy así porque tal otro, yo soy así porque mi mamá no me deja. Bueno, viste, uno tiene dos opciones, o salir de esa situación y convertirlo en acciones, en compromiso, en cosas lindas. Es lo que me pasa a veces, intento todo el tiempo que me pase a mí. Seguir en un lugar donde cada vez uno se hunde. De hecho, cuando decidí estudiar psicología social y no psicología...
Eso te iba a preguntar.
O sea, me hubiera sido una gran terapeuta, pero decidí estudiar la psicología social, que hemos sido vapuleado... de alguna manera...
Siempre se lo ha tirado a menos, como que no, psicología social...
No, claro, no, lo que pasa es que no es que nosotros somos una rama de la psicología, sino que es una manera de mirar el mundo ideológicamente diferente. Y bueno, y en estas formas totalitarias de ver el mundo, hay quienes se adueñan de la cabeza de las personas creyendo que hay una sola manera de mirarla. Hoy, que es tan complejo analizar una persona... los equipos interdisciplinarios son tan importantes. No se me ocurriría a mí decirle a, qué sé yo, a alguien que hace, no sé, tai chi, uh-huh, o hace flores de Bach, decirle que si eso le genera a una persona condiciones de salud, decirle que no sirve. Pero eso también tiene que ver desde qué lugar uno se para mirar el otro. Uh-huh. Qué sé yo. Eso es lo que pienso. Y me parece que en ese aspecto, en quienes llevan adelante un modelo científico, nos a veces reproducen aquellas cosas que no quieren que ocurran, son totalitarios y nos dicen, no, ustedes no tienen la palabra para poder decir que es un sujeto, y nosotros tenemos una mirada del sujeto diferente, válida.
Válida. Cuando te presentamos, nos decías como oficio psicóloga social y deportista apasionada. Son las dos, las llevas ahí como bandera, por igual. Le dedicas un poquito más de tiempo a uno, un poco más de tiempo a otro, el tiempo que sea necesario.
No, porque yo cuando me levanto, inclusive con el tema, me olvidé la diversidad sexual. Ah, me olvidé, claro, entre todas las otras cosas que
entre
tenía.
Todo eso.
Claro, me olvidé algo importante.
O sea,
en la para, vida.
Repasemos, para, repasemos, repasemos. Sí. A ver, ¿cómo arranca? Judía.
Soy una mujer. Sí, primero mujer. Soy una mujer, mujer argentina. Uh-huh. Ah, me decían, si hay una guerra entre Israel y Argentina, vos porque, pero a ver, yo soy una judía argentina. ¿Viste esas
¿Te
cosas?
¿Te hacían esas preguntas?
Sí.
¿Pero qué le pasa a la gente, claro, por amor de
qué
Dios?
Sé yo, si los judíos escupen y tienen cola, qué claro, sé yo, viste, no sé. Cosas, viste, que me decían.
Ay,
que...
Susana, las cosas que has escuchado, por Dios.
Claro, sí. Y encima, siempre entendí, hasta el día de hoy lo pregono, porque me enamoré de hermosos hombres y de hermosas mujeres. Uh-huh. Yo me enamoro de la persona.
De la persona. Uh-huh.
porque el amor me parece tan amplio y venimos de una cultura horrible judeocristiana que nos hace creer que a quién tenemos que amar y a quién nos tenemos que amar. Así que encima me di el lujo de decidir a quién tenía que amar y a quién no tenía que amar. Así que imagínate en el club, en determinado momento histórico, por poco no nos echan.
¿En qué club, Su?
Y yo jugué en Echagüe.
Y ahí...
También hubo, pero creo, no le echo la culpa al club. Tenía que ver con el contexto histórico y social en el que vivimos, que hoy, la verdad, que estoy muy contenta de los avances que hemos tenido respecto de la mujer, respecto de los derechos civiles, el derecho de decidir lo que uno quiere ser sin joderle la vida al otro. Uh-huh. Y eso creo que... Así que imagínate, pero me puedo poner a pensar que otras cosas me pasaron. Después, encima, como judía... No creo en Dios, imagínate que...
Claro,
peor mal, todavía, me considero una chica judía cultural respetando lo que mis padres me trajeron y que me enriquecen. Uh-huh. Y soy una luchadora por los derechos humanos y del pueblo palestino. Así que imagínate,
en cada lugar
donde estuve medio como que... Perdí, pero creo que gané más.
Bueno, ¿te consideras una referente o no?
Sí, creo que en algunos aspectos me considero una referente, muchas veces querida y muchas veces odiada, porque quienes llevamos adelante estas luchas somos depositarias de esos aspectos también, de los aspectos más negados, de los aspectos menos queridos, de los aspectos más fascistas. Y también digo, cuando escuchaba esa canción, que bueno, yo elegí tres temas, yo digo... ¿Cuántas cosas pensé hace 40 años que no tienen nada que ver con lo que pienso hoy? Y alguien te diría, sos contradictoria, y digo, qué bueno. Porque cuando a alguien le dicen, yo creo que la esencia no cambia, pero sí el tiempo, todo cambia, el contexto cambia. Y eso hace que uno pueda mirar el mundo, que uno pueda comprender desde otro lugar. Hay cosas que hoy... Que las veíamos hace montones de años que no podían, qué sé yo, vuelvo a repetir el tema, inclusive que la mujer votara,
por ejemplo,
y hoy a quién se le ocurre que una mujer no tenga derecho. Nosotros hoy peleamos por los derechos en los clubes, por los clubes equitativos, por ejemplo. Estoy en una asociación donde peleo mucho porque a la mujer le den el mismo lugar de espacio económico, de decisiones, y hasta el día de hoy te dicen, no, acá tenemos únicamente un lugar para que participen o practiquen hombres, y hasta cierta edad, y te dicen, bueno, es así, siempre fue así. Uno le dice, pero ¿cómo que es así, siempre fue así?
Claro, porque vos, para contarle más ejes, sos presidenta de la asociación, a ver si lo digo bien,
Paranaense de Básquet Femenino.
Que en Tren de Lucha también metiste ahí a patear el tablero y a que las cosas comiencen a modificarse, viniendo de gestiones,
diferentes, pero quiero decirlo que no somos solo mujeres ahí, hay un grupo de hombres que comprenden la realidad, que la defienden. Y por otro lado, yo no me considero, yo no estoy... No voy en contra del hombre, yo voy en contra de hacer una lucha común por todas las causas justas, por ejemplo, durante muchos años, ahora se le está peleando, los aportes a las chicas que juegan Liga Nacional Femenina, es 20 veces menor que la femenina. De hecho, hoy miraba una foto, salen las selecciones argentinas y vos ves un equipo de 9 personas acompañando a esa selección. Y ves que va la mujer y van 3, y vos decís, ¿por qué? ¿Las chicas no necesitan un kinesiólogo?
Bueno, de
la
hecho...
Chicas no necesitan. Entonces, digo, están invisibilizados todavía muchos aspectos, tenemos mucho por hacer, pero celebro, y para eso necesitamos que la lucha sea conjunta, que haya hombres y mujeres que la llevemos adelante.
Y también sos presidenta de...
La Federación Femenina de Maxi Básquet de Argentina.
¿Hace cuánto tiempo estás vinculada a lo que es el Maxi?
Y mira, yo cuando terminé de jugar en mi adorado club, que es el Club Chahue, que desde los 5 años, cuando mis padres se separaron, si me hubiera quedado por esa zona, me hubiera tocado ciclista. Claro. Pero me tocó Chahue, mi adorado club, a los 5 años mi mamá me llevó. Y en ese tiempo, uno terminaba de jugar la liga y se te acababa el mundo. Vos decís, bueno, jugué hasta primera y ya fue.
Y chau.
Y después me invitaron una vez a jugar en el Maxi. Fui media reacia porque, viste, uno dice esas viejas, porque encima sí. Ahora somos viejas que jugamos.
Sí. Y estamos regias.
Estamos regias, estamos hermosas. Así empecé con un grupo de compañeros. Ya había acá una asociación de Maxi. Uh-huh. Empezamos a juntarnos a nivel nacional y en Tucumán, que no es casual, donde se hizo la independencia argentina, en Tucumán se crea la Federación Femenina. Y hoy yo digo, no lo digo como que es una asociación, sino que es un gran grupo de mujeres, un movimiento femenino de mujeres que juegan al básquet. Y hay más de 5.000 jugadoras que tenemos desde allá, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Ahora se sumaron gente de Ushuaia. Y a veces digo, no, nosotras acá en Paraná no jugamos si no es en cancha de parqué. Y nosotros tenemos compañeras allá en el norte, vi una cancha de La Quiaca que es un piso de tierra dura y a cielo abierto, hermoso, mirando esos cerros
sí,
increíbles.
Sí, te voy a decir, con el contexto natural que tiene el norte.
Y juegan y son felices, ¿viste? Sí. Y a veces nosotros, si no tenemos la canchita, no vamos a entrenar y...
O no jugás un domingo.
O no jugamos.
Pedís cambio de cancha. Es increíble las redes que han tendido el equipo de FEMAR, pero no solo con lo que es Argentina, sino también a nivel internacional, porque el Maxi no es solamente los argentinos todos los años, sino también es panamericano, que ya nos vamos a meter en ese tema, capaz en el próximo bloque es panamericano, es mundial, es a nivel todo, y quizás no sé si la sociedad lo conoce tanto con todo lo que genera y con todo lo que significa, porque básicamente genera felicidad. Vamos a partir de ahí, para quienes amamos el básquet, el saber que hay gente que trabaja para una o para uno, da tranquilidad y da felicidad, porque decís, sí. Bueno, tengo mi momento.
Bueno, el básquet. Bueno, ahora yendo al básquet, el básquet para mí, yo digo... Es como mi vida, porque también en ese lugar encontré grandes afectos, encontré familia, encontré, bueno, lo grupal. El básquet es un juego lleno de valores. Y respecto a esto, esa palabra de resiliencia, el básquet tiene tantas idas y vueltas que vos podés perder una pelota y si no volvés enseguida... enseguida tenés oportunidad, va y viene, y el básquet te da oportunidades de reparar todo el tiempo. Y eso para mí fue una gran enseñanza. Y creo que por eso me apasionó. Yo creo que el básquet genera vínculo, digamos, está como un poco más desarrollado que otros deportes, tanto a nivel provincial, en Paraná ni hablando, en Paraná, a nivel nacional. A nivel internacional, yo participé en un primer mundial, yo ya venía en Finlandia, en Helsinki, en el año 97. Y a partir de ahí, digo, me subí, uno dice, uno se sube y después no se quiere bajar. Porque lo que vos dijiste, el presidente de la Federación Internacional me dijo que esta ecuación es la que tenemos que tener en cuenta cuando organizamos algo. Dice, básquet, más una buena organización, más un lindo lugar, igual a felicidad, que es lo que vos dijiste. Y creo que esa es la ecuación que nosotros tenemos o pensamos todo el tiempo brindarle a la gente, y eso es lo que pensamos nosotros que va a ser el Panamericano que se va a organizar en Paraná. Básquet, que es lo que amamos. Una buena organización, que es la que vamos a tener. Un hermoso lugar, que es Paraná, Entre Ríos, Argentina, va a ser la felicidad. Y creo que es lo que intentamos hacer en cada acción que tomamos para que la gente que venga sienta que se va gratificada, que el Maxi Basket me parece que hace que muchas mujeres que por distintas razones dejaron de jugar de chica, en mi caso yo no dejé de jugar, pero hay muchas que dejaron de jugar de chiquitas porque empezaron a estudiar, porque se casaron, vuelven, sienten como un reencuentro consigo misma. Es una cosa que vos las ves jugar y a mí me pone feliz.
Su, vamos a escuchar uno de los temas que ha elegido para después continuar hablando sobre ella, sobre vos y sobre todas las actividades que vamos a tener desde lo deportivo como oportunidad de disfrutar, de jugar, de ver, de hacer hinchada por nuestras amigas, por nuestras compañeras. ¿Qué suena ahora, Patricio?
Vamos a escuchar una canción, Una palabra, de Carlos Varela.
¿Por qué elegiste ese tema, Su?
Porque ese tema durante muchos años fue el tema que nosotros usamos en las radios para promocionar la Escuela de Psicología Social. Y me parece que dice muchas cosas y a veces cuando uno no las comprende, una palabra no dice nada. Pero muchas veces lo dice todo.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
El corazón de la mañana.
¿Sabes qué hace un ingeniero civil?
Las ciudades de futuro y sus modos de conexión.
¿Sabes cómo?
A través de proyectos, dirección, inspección, construcción y mantenimiento de una gran diversidad de obras, desde puentes y edificios a saneamiento urbano y rural.
¿Sabes por qué necesitamos que estudies ingeniería civil?
Porque vas a ser una pieza determinante y un profesional clave en el país. Para más información, acércate a Almafuerte 1033 o comunicate a alumnado@frp.utn.edu.ar. Vení a la UTN Paraná. Diseñá tu futuro.
En el aire, LRI 365, FM Universidad, 105.7 MHz. Emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná.
La Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias es una carrera de 2 años que dicta la UTN Paraná. El título cuenta con validez nacional. La carrera, que se cursa en la ciudad de Crespo, les permite a los egresados insertarse en la industria alimentaria para desempeñarse en el control de calidad de los alimentos, en la transformación, regulación y control del proceso productivo, así como en el manejo de la legislación sanitaria vigente. Inscripciones hasta el 29 de febrero en UTN Regional Paraná, Almafuerte 1033, y en Crespo, en edificio de IMEFA, Irigoyen y 3 de febrero. María Weigand y Maru Trovato te acompañan en los primeros latidos del día, hasta las 10, el corazón de la mañana.
Estamos charlando con Susana Treidel, no solo en el aire, sino también es un placer escucharla fuera de él, porque además nos cuenta cosas y dice, por favor, esto no tiene que salir, pero qué trayecto, qué vida, o sea, no podés decir que te has aburrido o que nunca ha sido un aprendizaje constante todo lo que te ha pasado.
No, yo soy una enamorada de las cosas que me han pasado, por eso digo, hasta las cosas adversas han sido de tanto aprendizaje y cada persona con la que he compartido, aunque después se haya truncado el amor, la relación laboral, la relación afectiva, ha dejado algo en mí.
¿Por qué este tema cambia, todo cambia?
Porque primero era una enamorada de la música latinoamericana, ¿viste? También tuve toda esa onda, ¿viste? De Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, qué sé yo. Imagínate la época, me la pasaba escuchando y cantando con mis amigas, hasta claro. Intenté, toqué guitarra, malísimo.
No hubo caso.
Porque como zurda tenía que tocar al revés, ¿viste? Qué sé yo. No, qué sé yo, me hubiera gustado cantar bien. Me encantaba, me parece que lo que te decía, que cambian las cosas y hay que bancárselo y hay que estar preparado y hay que luchar porque la gente pueda comprender que hay cambios y que es bueno que uno pueda hacerlo. Y fue importante en mi vida, por eso la elegí, porque fue un contexto histórico personal, argentino, latinoamericano, era re progre.
¿Te llevabas bien con eso en esas épocas, siendo tan progre?
Y no, hay gente que no se la bancaba, la militancia por derechos humanos, la militancia en la calle, no siempre es aceptada, pero bueno, a la larga uno siente que construyó aspectos, acompañé mucho al movimiento Memoria Activa en su momento, con la lucha por los atentados en la Argentina, sigo acompañando, soy parte de un movimiento judío por los derechos humanos, donde me parece que las fronteras no son tan importantes. Me duele mucho lo que pasa con esta cuestión de los inmigrantes en Europa y en el mundo, porque mis padres también fueron inmigrantes, llegaron a la Argentina y fueron recibidos, y me duele mucho, la verdad que, bueno, las cosas injustas me duelen. Cuando le dicen a alguien negro, gordo, qué sé yo, me hace una cosa adentro que no la soporto.
De no poder entender. La verdad que escuchándote con esa fuerza, con ese empuje, Su, porque realmente estás como en muchos lados. Y siempre cumpliendo, nunca a medias tintas. Pensándolo, vamos a llevarlo al terreno del básquet por lo que va a venir. El legado, ¿ves? Mujeres, varones, así con ese empuje, con ese ímpetu para poder sostener semejante movimiento.
Mira, yo hay una cosa que le quiero decir. Nunca he hecho nada sola. Siempre ha sido con otros. Y en este tiempo nosotros venimos Digo, de a nivel personal en Paraná, tengo un grupo de amigas de toda la vida, de compañeras, que ahora nos llamamos Suricatas Maxi Basket Club, pero pero hemos hecho, yo con alguna de ellas juego al básquet de los 10 años.
Claro,
hemos transitado casamientos, amores, desamores, divorcios, hijos. Entonces, bueno, podemos transitar un proyecto común. Por ejemplo, con un grupo de ellas estamos tratando de laburar para tener una cancha de básquet, y a todas ellas les mando un gran abrazo. Con la gente, digamos, hay mucha gente en Paraná, en la asociación de Maxi Básquet de Paraná, una gran referente local es Norma Romero, por ejemplo.
Una genia, sí, sí, sí.
Que es de esas personas que, lo voy a decir, el otro día entrábamos aquí que a practicar, por ejemplo, que es el club de su referencia, y ella venía entrando con un, ¿cómo es que se llama eso? Con un...
¿La carretilla?
La carretilla con la Portland para que en el club pudieran entrar las rampas para la ambulancia. A mí me parece que hay cosas como una palabra, ¿no? O una imagen que lo dice todo. Entonces sí me parece que hay, lo digo en Norma, y en Norma van muchas normas que pueden llevar, que llevan adelante el básquet, Maxi Básquet local, y a nivel nacional también. Hay, me parece que sí hay mucha gente, que sí hay muchas mujeres y hombres que llevan adelante y que tienen sueños y que tienen pasiones, y con esa gente estoy, y le mando un gran abrazo a todas, porque no las puedo nombrar, y nombrar a todos los que, con los que construimos sueños, y a veces nos caemos y muchas veces nos levantamos. El hecho de poder hacer un Panamericano en Paraná, donde muchas veces nos tiraron abajo porque no teníamos, no llegaban los aviones, no teníamos hotelería, las cuestiones a nivel económico en la Argentina no son las favorables. Después de mucho tiempo, cuando fuimos a una presentación de sedes con Punta Arenas y con San Petersburgo, que era de la baja del Golfo de California, resulta que había subido Trump y no querían hacerlo en San Petersburgo porque no podían entrar los que venían de Puerto Rico, de Ecuador, porque, bueno, por la cuestión de los inmigrantes. Y en Punta Arenas hacía mucho frío. ¡Oh! ¿Quién quedó Paraná?
¡Ay, quedó
y
Paraná!
Y así Paraná...
Así llega.
Así llega Paraná, después de mucho tiempo, y de nuevo decirte de mucha gente que acompañó esta gestión de la Federación Femenina de Maxi Básquet de Argentina, de las Suricatas y del ANFO, y en ese tiempo del municipio anterior, que lo voy a nombrar a Marcelo Quiroga, sobre todo, que fue quien acompañó la gestión, bueno, ganamos y fuimos Paraná.
Y bueno, ¿y qué es lo que se viene, y cuándo se viene, cuántas personas vamos a recibir, cuántos equipos, y... desde los lugares ya en dos minutos.
Bueno, mira, Paraná va a ser por primera vez sede de 150 equipos, 15 países, o sea, porque sí, es cierto, hemos tenido otros eventos importantes, por supuesto en el softball, creo que ha sido lo más importante a nivel panamericano, pero no, digamos, de tanta gente. Nosotros vamos a tener 2.500 visitantes que no se pudieron alojar todos en Paraná, entonces van a estar todos en Paraná y Santa Fe, y los países son Argentina, Chile, yo lo canto con la canción, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Costa Rica, México, Perú, y bueno, nosotros. La isla de Guadalupe, que es una isla de las Antillas Francesas, y un equipo embajador que es Croacia. Esos 15 equipos van a participar del Panamericano entre 30 y 70 años. O sea, que toda la ciudad va a estar llena de colores, de sabores, de cosas. Nos está acompañando en este momento el municipio y la provincia y muchos privados. A veces cuesta que puedan comprender la magnitud en términos deportivos, turísticos, porque cuando tuvimos en nuestra ciudad tantos, Brasil, por ejemplo, viene con 18 equipos, México, 3 equipos, o sea, Perú, 9 equipos, Chile, 2 equipos, Uruguay, 5 equipos, qué sé yo, ¿cuándo vino un equipo de la isla de Guadalupe? Digamos, y a veces cuesta que la gente se contagie. También quiero decir que muchas veces uno recibe, en vez de un abrazo, una palmada, ¿viste esta cuestión a veces egoísta de que el otro dice, mirá, estas minas, estas chicas, en vez de decir, qué bueno? Con los clubes, un agradecimiento enorme porque le paramos las actividades durante nueve días.
¿De cuándo a cuándo?
Es del 20 al 29 de marzo. Claro. Va a haber muchas actividades donde invitamos a toda la ciudad. El 21 de marzo es la fiesta en el anfiteatro. Un fiestón va a ser.
Allí estaremos, por supuesto.
Por supuesto, con mostrando lo que se come en la ciudad. Después va a haber un punto de encuentro todos los días con fiesta, una noche fiesta mexicana, fiesta centroamericana, fiesta argentina, en la vieja usina.
Qué lindo.
O sea, invitamos a que la ciudad se sume, a que vayan a ver a nuestros equipos argentinos, porque bueno, hay que hacer hinchada para que Argentina llegue a las finales.
Ahí estaremos.
Y bueno, invitarlos a todos a que sean partícipes. No me quiero olvidar que este fin de semana, el día sábado, en el Club Ciclista, se hace el Panamericanito. ¿Y qué es eso? Es una idea loca que se nos ocurrió y que le sorteamos a cada club un país. Entonces, suponete, a Ciclista le toca a México, a Talleres Perú, a Robin Brasil, y así. Y todos los clubes participan en la categoría U12 de un torneito corto en tres canchas, pero que la sede central va a ser en Ciclista. Y cada subcomisión, porque nosotros le damos las camisetas, no se cobra nada, hidratación, todo de parte de la organización, tiene que hacer un stand cultural mostrando cuál es el juego típico del país. Entonces, porque la idea era que los chicos, que después van a acompañar en marzo a esas delegaciones, los van a escoltar con sus camisetas, también supieran dónde está México, dónde está Venezuela.
Claro.
Entonces, nosotros le llamamos una kermés multicultural, así que bueno, están todos invitados. No sé, tendría para contarles montones de cosas, pero bueno.
Se nos fue el tiempo, pero por supuesto que de acá en más contás con toda la difusión y con lo que podamos ayudarlas como corresponde. Y la verdad, Susana, que sos para estar las 2 horas con todo lo que tenés para contar. Te quiero agradecer enormemente que hayas venido hasta acá y que te hayas abierto de esa manera y poder conocer mucho más tu historia.
No, bueno, gracias a ustedes. Gracias porque me emociona, porque cuando empiezo a contar parte de mi vida, empiezan a llegar todos los que compartieron conmigo mi vida y que hacen que yo sea lo que soy. Así que bueno, un abrazo grande a quien hoy comparten mi vida y que hacen que yo pueda estar en este momento donde estoy.
Susana Traidel, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y te esperamos cuando quieras, por supuesto, y estaremos ahí de cerca con todas las actividades.
Gracias.
Perdón, que nos pasamos 3 minutos. Mi querida Maricel Sattler, te mando un beso. Muchas gracias. Mi querido Martín Herbes Vaiga, ¿nos vemos mañana?
Sí, por supuesto.
Bueno.
Por supuesto, nos vemos mañana.
¿Qué viene corriendo? ¿Qué pasa?
Hola, buen día. Feliz cumpleaños.
Gracias, Maricel.
¡Oh! ¡Feliz cumpleaños!
Bueno, besito por acá.
No me lo avisó el
¿Viste? Es tramposo. Che, que lo pases lindo, Maru.
Muchas gracias. Creo que desde el viernes pasado estoy festejando.
¡Ay, pero me alegro!
¿Qué queda?
Che, y Maru va a estar este fin de semana, el sábado, haciendo la locución de este importante evento. Para un orgullo de que nos acompañe, la verdad que
bueno,
felices.
Gracias por la convocatoria. Bueno, nos vamos, ya les robamos tiempo. Patricio, nos vemos mañana. Nos vamos con, para que me pasaste la canción de Rivera, ¿puede ser? Que me dijiste. A ver, presentalo vos, Susana.
Bueno, esta canción tiene mucho que ver en mi vida y es para mi amor.
Se puede saber quién es tu amor.
Para mi amor.
Ah. Que lo nuestro se quede nuestro, Carlos Rivera. Nos vemos mañana, chao.
Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Porque no existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. El mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba, el que no tiene. tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y qué se queda lo que construimos?